nuestros muertos, fue a los jóvenes que viven dentro de la línea de nuestro movimiento, fue a todos ellos, pero renovándose en la forma. No podemos quedarnos en aquella forma. El peor consejo que yo podía haberle dado a los europeos, quédense en el concepto del realismo que ustedes combatieron hace 60 y tantos años o más aún de tiempo. No, adelante, pero con la única condición, no separarse del hombre y no separarse de los problemas, no separarse del concepto de una nueva sociedad. En ese sentido, en París fue fácil, porque repito, ahí en la casi totalidad de los artistas son hombres de izquierda. Son hombres que también quieren la transformación. Tuve la posibilidad de ver todavía muchos de ellos con sus estandartes en las calles recibiendo los golpes de la policía en París. Salí de París en medio de tumultos enormes de luchas. Europa está ardiendo, la Europa occidental. Está ardiendo en la lucha obrera. En todas partes quiere un cambio. Estudiantes y todos ellos están buscando una transformación. Son normalmente solamente minorías, pero son las minorías más avanzadas, las vanguardias minoritarias, las que después empujan a toda la masa de un país hacia una transformación. Y en Europa la inquietud es grande y es poderosa. La admiración que se tiene, por ejemplo, por las nuevas sociedades que se construyen en Europa es grande. Se habla del socialismo en todas partes, en todo momento. Ellos sienten que un mundo nuevo va a nacer y se están esforzando. Tienen que recibir todavía las cárceles y los golpes. Menos mal que ahí la policía no mata. Si uno golpea nada más, pero ya matará también y creo que empiezan a matar. En nuestro país matan, matan más que golpean y eso tiene que terminar también. Sobre eso he hablado con el propio señor presidente de la República y desde esta tribuna de intelectuales y relatarme, se lo digo, libertad a los presos políticos. Basta ya, México de tradición, el México de la Revolución Mexicana, el México de Zapata, de Villa, de Obregón, de Murguía, de Diegues, mi jefe, ¿verdad? Reclama que no se detenga la revolución. Que siga adelante y pase después a la etapa que necesariamente debe continuar. ¿Por qué hablar de todo esto en el arte? He dicho antes que nuestros murales han sido destruidos, han sido detenidos, que se han pintado más de 2,000 murales en México en las diferentes escuelas, que no han recibido atención, que son desprotegidos, que no son renovados, que muchos murales nuestros han sido arrancados de los lugares donde estaban, que han sido rayados, que los de la escuela de preparatoria están ahí inconclusos, muchos de ellos, y rayados, a veces todavía por el estudiantado de aquella época, que en aquella época era reaccionario y luchaba contra nosotros. Pero hoy el estudiantado está renovando y quiere nuestro arte. Así que nuestra obra aquí también se tendrá que enriquecer y el muralismo, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ven ustedes, en lo que respecta a esta obra nueva que estoy haciendo, que tiene, como he dicho antes, más de 8,000 metros cuadrados de superficie, en esa misma obra es una obra en un particular. Me preguntan algunos por qué se puso un muro delante. En primer lugar, es un muro pequeñísimo que va a servir de entrada y que está pintado por fuera y por dentro. Que no es una mampara, sino que es una continuación de la obra. ¿Cómo puede taparse una superficie de tierra que son prácticamente 4 manzanas? ¿Con qué se va a tapar? ¿Con un mural de 5 metros de altura y de 20 metros de largo? ¿Se va a tapar desde un ángulo? ¿En un lugar que es donde pasan los coches y van y vienen y lo ven por todas partes? Que tiene todo el costado izquierdo descubierto, que será un teatro y un centro público. Ayúdenme a cambiar el sistema y entonces podemos cambiar los problemas del muralismo dentro de este sistema, los que tal critican. Sí, desgraciadamente, el México de la Revolución también ha destruido la obra. la protege, pero en cierto momento le dice al pintor, tú no pintas tal cosa porque te la tapo. O bien, gentes del pueblo, ellos allá, de caras desconocidas lo harán. Todavía mi mural de la Asociación Nacional de Actores, que no es del gobierno, sino de los actores, fue rayado y destruido en parte. Felizmente los actores se impusieron y dijeron, aquí mandamos, esto es nuestra casa. Y por votación unánime dijeron, el mural se reconstruye y no se cambia absolutamente nada del mural. El mural en todo lo esencial, en lo fundamental, en la nueva sucesión, no solamente quedó intacto, sino que se reafirmó un muro más de la misma proporción del anterior. Así quedó el mural. Esa es la realidad en que han quedado. Por eso yo desde esta tribuna les digo a mis compañeros artistas, no vuelvan ustedes al concepto del cuadro de Caballete que consiste en ver siempre las obras en forma frontal. Un cuadro de Caballete puede taparse con una maceta de flores. Una pintura mural de 18 metros de alto no se tapa con nada. Y de una superficie, repito, de 8.000 metros cuadrados, no se tapa con nada. Pero tiene ciertas condiciones, porque es un teatro y vivimos dentro del régimen capitalista. Y el dueño tendrá que cobrar y tiene derecho dentro de este régimen a cobrar. A recuperar el dinero invertido. ¿Qué haríamos nosotros si siguiéramos otro camino dentro de este sistema actual? ¿Qué pintores podrían pintar en otro lado? ¿En el gobierno? Les dirían, sí, haz esto, pero no te metas en la política. Y el particular, naturalmente hombre de una clase diferente, pues diría, no me pintes cosas que contribuyan a crearle a las gentes un sentimiento contrario a la clase social a la cual yo pertenezco. Esa es una realidad. Los compañeros tienen que entenderlo. Pero repito, su crítica es ingenua. Ese mural no tapa nada, no puede tapar nada. Los edificios que lo rodean son de 13, 14, 10 metros de altura. Se ve desde todas las ventanas. Lo único que se ha hecho es un pequeño muro para cubrir la entrada. Para cobrar la entrada al Poliforum, que es un teatro que va a servir para orquesta sinfónica, para representaciones. Y naturalmente el dueño quiere recuperar el dinero invertido. No seamos ilusos. Ya es mucho conseguir eso. La realidad es esa. Entonces aprovechémonos de una situación. Pero ¿cuál es tu tema? Su tema es la marcha de la humanidad. La marcha de la humanidad miserable. Mientras el hombre tiene medios para ir al cielo, para ir a la luna, cosa que está muy bien y que debemos aplaudir, sin embargo, el 70% de los hombres están muriendo de hambre. Muriendo de hambre. Los países donde los hombres pueden medio comer o comer bien, son muy pocos en la Tierra, un número reducidísimo. Recorramos la América del Sur, que yo he recorrido de extremo a extremo, y conozco perfectamente su situación. Veamos el centro de África, veamos Egipto mismo, donde yo también he estado, y veremos cuál es la situación. Vayamos al extremo oriente, y veremos cuál es la situación del pueblo. Entonces la situación es esa. Y los artistas, repito, tenemos que ayudar. Pero tenemos que ayudar en las condiciones que lo crean la realidad. Tenemos en un momento dado, ¿sabes?, que esconder una obra o no exhibirla. Ahí está el caso de Mario Orozco Rivera, que inclusive un retrato que me hizo a mí como dirigente, se lo robaron de la exposición y todavía hasta la fecha nadie sabe a dónde está. En las propias galerías se hace eso. Los pintores están coaccionados, ¿me entiendes? ¿A dónde está eso? Nuestra realidad es una realidad tal. Pero les repito, a aquellos compañeros que crean que yo estoy contribuyendo a que se cubra mi mural, les digo, mi mural no se puede cubrir. Es imposible. Lo único que lo puede medio cubrir son los árboles. Pero hay una ley en México que prohíbe que se talen los árboles en los parques. Y lo que estamos haciendo es talándolos en la mayor parte que podamos. Cortándole todas las ramas bajas para que quede como una brochita en la parte de arriba. Y para esto don Manuel Suárez está de acuerdo con ello y lo está haciendo. Porque no podemos, hay una ley que impide que desaparezcan los jardines. Y una de las condiciones que le dieron para hacer eso es que se guardaran los jardines. Entonces, ven ustedes, a Europa he llevado la humildísima experiencia del movimiento muralista. He recorrido Alemania, Italia, Francia, Italia. He hablado con los artistas de todos esos lugares. Circunstancialmente lo hice también en Bruselas. Circunstancialmente también lo hice en el Canadá, ¿verdad? En Montreal, de nuestro movimiento. Nuestra pintura es muy conocida, repito. Y me encontré, queridos amigos, que el mural que yo estoy haciendo ha tenido una publicidad 90 veces mayor que la que ha podido tener en México. 90 veces. Se han hecho películas en Francia. Se han hecho películas en los países nórdicos, en Suecia y en Noruega. Se han hecho películas en Italia. Se han hecho películas en la Unión Soviética, se han hecho películas en Checoslovaquia, se han hecho películas en muchas partes y se siguen haciendo. Mañana mismo estarán trabajando ahí representantes de los países mencionados, algunos de ellos, para poder hacer la obra. Se conoce en todas partes. El medio de transmitir el arte público es la cinematografía. No solamente es una enseñanza, sino que es un medio de transmisión. Porque ustedes saben que entre la pintura mural y la cinematografía o el cuadro de caballete existe una profunda división, una profunda diferencia. El mural es más cerca de la cinematografía, de lo que puede movernos, ¿verdad? Lo que puede actuar. En la cinematografía se mueve el espectáculo. En la pintura mural se mueve el hombre, el espectador. Por aquí vuelvo de nuevo a esto. Por eso no se puede tapar. Porque se camina en torno. ¿Cómo tapar un mural de 8.000 metros cuadrados de esa propiedad? ¿Cómo impedir que el dueño ponga un pequeño muro de entrada? Todo eso, compañeros pintores, es imposible. Consigan ustedes la posibilidad de hacer una obra así y verán. Si su obra tiene un contenido en el gobierno mismo se los detiene. Mientras no consigamos que el gobierno de México entienda que la Revolución Mexicana tiene que seguir adelante, que es su deber, que ese gobierno fue creado con la sangre de los revolucionarios mexicanos, de Villa, de Zapata, de Obregón, de Calles, de todos los hombres que hicieron la revolución, de los intelectuales que participamos en la revolución y que no puede detenerse. Por lo tanto, que el muralismo debe ser protegido de nuevo, pero no con la pequeñez que se protegió entonces, sino una manera integral y completa. Que el muralismo mexicano es lo más prestigiado del mundo en materia de cultura. Hasta una revista, el Esquire, y acaba de dar el premio a mí, dando, y así lo dice, al muralismo mexicano. Por eso lo cuento solamente, porque se lo da al muralismo, en mi persona. Ese premio que le da a todos los hombres ilustres de todos los países, a Castro, inclusive de izquierda y de derecha, a los hombres más importantes de Checoslovaquia, de Suecia, de China, de China comunista, de todos los países, de todas las ideologías, ¿me entiendes? Se lo da al muralismo. Ese muralismo, pues, debe ser defendido. Pero si al muralismo mexicano se le quita la posibilidad de realizar su contenido humanista, le quitan todo. Le quitan todo. Podemos discutir en lo que respecta a la forma, pero esa discusión solamente la podemos hacer en el proceso de la obra y de hecho en la obra terminada. No se puede de otra manera. Ven ustedes que en Europa inclusive empiezan a pintar lo mismo, salas enteras. Aquí lo tienen ustedes, esto, salas enteras. Siguiéndolo nosotros, pintado con materiales que nosotros les hemos enviado. Aquí tienen ustedes pintados los muros y el techo, el total, la unidad. Esto es una cosa completamente nueva en Europa y es nada menos que Mentor el que lo hace. Entonces ven todas esas personas con quienes he hablado en Europa defienden también el muralismo mexicano y no ignoran, ellos no ignoran y todos me los preguntan, ¿cómo es posible hacer en México? Le dije, porque el espíritu de la revolución en México no ha muerto, por eso es posible hacer, porque la juventud sigue luchando por la revolución nuestra, verdadera, y de ahí para seguir adelante hacia una forma superior de la obra. Pues bien, queridos amigos, en algo más de 30 conferencias concretas sobre problemas concretos de la técnica y del espacio y del uso de la geometría y la composición y de las posibilidades de la cinematografía y de cosas concretas, pero llegando siempre al problema del hombre en los murales, a eso he ido a Europa. He luchado por todos los medios posibles para traerlos hacia nuestro movimiento y a nuestro esfuerzo. Y la respuesta que he tenido, ustedes las pueden ver en decenas y decenas de las mejores litografías, fotografías reproductivas, en reproducción y en libros que se han publicado en Europa. Por lo tanto, ven ustedes que mi viaje fue para eso. Para defender al arte defendiendo al hombre. Para defender al arte defendiendo al progreso de la sociedad humana. Para esto fue mi viaje. Desgraciadamente no fue más que un mes. Pero un mes que aproveché lo más que pude. Trabajé bastante. Eso es todo lo que les puedo decir. Y no lo hice como individuo, sino en representación de todos los pintores mexicanos y de nuestro movimiento, dándoles inclusive las opiniones que dan los otros pintores mexicanos frente a mí, en acto de confraternidad, con el recuerdo de Orozco, de Rivera, de Goitia, de Adler, de los pintores jóvenes, de Tamayo también, de los formalistas, de Cuevas, de todos los que en este momento están en el país luchando por transformar al movimiento pintórico mexicano en una dependencia directa de los esfuerzos ya abandonados en Europa, de los que ya no se están acordando, más que los dueños de las galerías, porque naturalmente tienen ya un producto en sus manos que tienen que vender y al cual ya le dieron harto costo. Pero en la conciencia general del pueblo, repito, en toda Europa hay un movimiento de retorno al hombre y a los problemas del hombre. Muchas gracias y perdón. Thank you.